Maldonado es un departamento especial por varios motivos, pero también por su actividad política, ¿no? Por eso no es extraño que la realidad de Maldonado se discuta más allá de las fronteras del departamento, y no es extraño tampoco que haya en Maldonado una plataforma de lanzamiento para que dirigentes locales salten a lo que podríamos llamar la arena política nacional. Ese parece ser el caso del diputado Federico Casareto, un hombre que está transitando su primera legislatura a nivel nacional, pero se las ha ingeniado para aparecer con frecuencia en los primeros planos del debate. El doctor en medicina, Federico Casareto, de 38 años, lanzó ayer un nuevo sector político llamado Renovación, con el cual completa su traspaso desde filas de la correntada wilsonista al sector del doctor Jorge Larrañaga dentro del llamado Espacio Alianza. ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás? Vamos a entrevistar justamente a Federico Casareto.
El tablero político.
Diputado Casareto, buenos días y gracias por acompañarnos.
Es un gusto estar con usted, Emiliano.
Usted viene del Movimiento Nacional de Rocha. Fue secretario en el Parlamento de Carlos Julio Pereira durante 12 años.
¿Es así?
Y después, bueno, fue edil departamental en Maldonado en el periodo 2000-2005. Y ahora fue electo diputado por Maldonado en las últimas elecciones por el sector correntado wilsonista. ¿Algún otro antecedente que me esté perdiendo y que sea importante?
Presidente de la Junta Departamental en uno de los años del gobierno del ingeniero Enrique Antía y también, bueno, militancia política desde los 14 años a través de Casa de los Lamas mientras hacíamos la carrera aquí en Montevideo, ¿no?
Sí, yo leí una entrevista que le hicieron ustedes en el semanario Crónicas en el que decía: participé en actos, se hice discursos de barricada desde los 14 años.
Porque me preguntaban a qué se debía esa forma de expresarme, que llama la atención a veces de poder comunicar con alguna claridad algunas cosas, y bueno, se basa en el ejercicio fundamentalmente.
Usted viene de familia blanca.
Es así.
Y por el lado del fútbol, ¿cómo se lleva?
Soy peñarolense, o sea, soy de esos bichos raros que dice habitualmente la fauna política que hay.
¿Por qué bichos raros?
Porque se dice que el de Nacional generalmente es blanco y el de Peñarol es colorado, cosa que yo no comparto y bueno, trato de demostrar que no es así.
¿Y dónde vive hoy? ¿En Maldonado o en Montevideo?
Vivo en Maldonado, viajo diariamente a la capital de la República.
¿Todos los días?
Todos los días, de lunes a jueves generalmente, que son los días que hay actividad en el Parlamento.
Quiero decir, ¿cada día va y viene?
Cada día voy y vengo.
Ajá. Yo dije al pasar que fue electo diputado por correntada wilsonista, pero bueno, a principios de abril usted se fue, abandonó el sector que lidera Francisco Gallinal, se sumó al Espacio Alianza. ¿Cómo explica ese cambio de cuadro dentro del Partido Nacional?
Mire, usted decía recién, Emiliano, mi pertenencia al Movimiento Nacional de Rocha, sector con el cual he militado toda mi vida, incluso hasta el día de hoy coordino mi acción política con el profesor Carlos Julio Pereira, quien me acompañó el día de este traspaso político. Yo con el doctor Larrañaga voté desde el año 99 e incluso en las elecciones internas de este último acto electoral también, fruto de un acuerdo político departamental en el cual todas las fuerzas que en ese momento acompañaban la figura del ingeniero Antía respetaron quien ganó en las elecciones, en este caso nuestra agrupación, y se encolumnaron detrás de una lista que por primera vez en Maldonado tuvo dos bancas en Partido Nacional y además dos bancas en la propia lista. Bueno, creíamos como inicio en la actividad fundamentalmente de gobierno y también como postulado de vida el cumplir los acuerdos. Y por eso que nosotros acompañamos con mucho gusto y participamos durante 2 años muy gratamente dentro de la bancada y del sector correntada wilsonista, apoyando obviamente el accionar legislativo de los demás legisladores y del senador Gallinal, de quien hasta el último día en el cual conversamos este pase, tengo el mayor de los afectos, el mayor de los respetos y también obviamente el compartir muchas las cosas de la actividad política.
Sí, ¿y qué pasó?
Y lo que sucedió es que fuimos, obviamente,
puso mucho énfasis recién en el cumplir los acuerdos.
Es así, en política creo que el respeto fundamentalmente por el actor político pasa no solo con que cumpla las promesas electorales, sino también porque se gane el respeto de sus colegas. Estamos acostumbrados a que cuando hay pases en política son pases ruidosos, estruendosos, dificultosos, que dejan heridas. Yo aprendí del propio senador Gallinal, que me dijo: yo un día me tuve que ir del herrerismo, conversé con el doctor Lacalle, le dije que necesitaba determinados espacios, que no coincidía con determinadas cosas, y fue un parto cuasi natural. En este caso ha sido similar. Yo hoy estoy no diciendo, obviamente, que el senador Gallinal no encarna determinados postulados, lo que sí digo es que el doctor Larrañaga, desde mi punto de vista, los encarna mejor.
A ver, ¿de qué postulados estamos hablando?
Mire, yo creo que el Uruguay vive hoy un escenario que no conocía, que es el de tener un gobierno con mayorías absolutas, un gobierno que puede por sí solo llevar adelante determinadas transformaciones. Desde hace más de 40 años el país no vivía un gobierno que no necesite de la oposición. Entonces yo creo que se precisa un Partido Nacional que vuelva a cumplir el rol que cumplió durante 140 años de historia, que es el ser oposición, responsable, generando propuestas alternativas, pero no con aquel compromiso de tener muchas veces que pagar costos políticos por apoyar determinados gobiernos de coalición o de coincidencia. A mí se me preguntaba cómo visualizaría yo hoy a Wilson Ferreira, que es mi fuente de inspiración y en quien yo me he formado en mi ideología política, reivindicando todo lo que fue el Wilson opositor previo a la dictadura, pero también reivindicando el Wilson componedor de la gobernabilidad a la salida de la democracia. Yo creo que hoy Wilson sería un tremendo opositor, un radical opositor, lo cual no significaría oponerse a todo. Yo no me imagino un Wilson planteando una gobernabilidad en un gobierno que hoy no la necesita porque tiene sus propias mayorías. Entonces, yo
identifico... Es una interpretación que usted hace.
Es una interpretación.
Wilson y su papel o su planteamiento en el año 2006-2007.
Es una interpretación que yo hago y que obviamente también comparto con quien fue su compañero de fórmula, el profesor Carlos Julio Pereira, quien ha sido también un radical nacionalista en el ejercicio de la política dentro del partido.
A Gallinal no le gustó esa comparación suya. Hay bueno, que saber irse bien, dijo, pero traer a colación de que si Wilson estuviera vivo ejercería la oposición en una forma absolutamente radical sin tender ningún puente, eso no corresponde, dijo Gallinal.
Mire, yo me fui bien, tengo un excelente trato con el senador Gallinal, obviamente no puedo hacer que las cosas que uno haga como actor político gusten o disgusten. Lo que sí yo hoy tengo la conciencia tranquila, y creo que el senador Gallinal también lo debe tener, de que hemos tenido una convivencia y la vamos a seguir teniendo dentro del partido en los mejores términos.
O sea, en definitiva, usted se va de correntada wilsonista porque no ve a Gallinal suficientemente opositor.
Mire, yo, a mí me gusta ver la mitad del vaso lleno y no la del vaso vacío. Yo llego a Alianza Nacional porque veo al doctor Jorge de la Larrañaga desarrollando una estrategia política de partido que es la que más me convence.
Bueno, a ver, es que de hecho usted no propone hacer oposición. Usted propone algo bastante más duro que la oposición, ¿no? En un llamado que lanzó el 9 de marzo, usted convoca a la resistencia, y utiliza varias veces el término resistencia. Usted convoca a la resistencia frente al modelo de país que impulsa el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué quiere decir con resistencia?
Mire, resistencia no es revolución. Resistencia es lo que la palabra dice, es resistirse a un modelo de país que el Uruguay está empezando a conocer, en el cual nosotros obviamente le adjudicamos un papel importantísimo a lo que es este modelo hegemónico, que nosotros lo definimos en ese documento que usted menciona, que fue un documento que circuló entre la ciudadanía nacionalista, en el cual advertimos que desde hace más de 30 años la izquierda uruguaya ha seguido un proceso de infiltración de la educación, de la cultura, de la forma de convivencia, de los gremios, de los medios de comunicación, un propio presidente de la República que hoy cataloga medios de amigos o de adversarios, de oposición o de gobierno, y obviamente en el sistema político. Hoy se está hablando de la era progresista, un gobierno que viene para quedarse y hegemonizar la actividad política. Yo lo comparaba en su momento con lo que fue el PRI en México o lo que es el peronismo en la Argentina. Por supuesto, no yendo a sus fuentes ni de un Lázaro Cárdenas, que aquí no lo tuvimos, ni de un movimiento popular como el peronismo, que tampoco lo fue, pero sí en el accionar político.
¿A qué se refiere, de nuevo?
Si uno se pregunta,
la comparación puede sonar exagerada.
Es así, pero pongamos un ejemplo. Si usted le pregunta hoy a cualquier uruguayo común si encuentra algún punto de coincidencia o de comparación entre Carlos Saúl Menem y el presidente Kirchner, o incluso el presidente expresidente Duhalde, seguramente le digan que no, que son radicalmente opuestos. Sin embargo, todos forman parte del peronismo. Hoy en el Uruguay estamos asistiendo prácticamente dentro del partido de gobierno a un escenario similar. ¿Quién es más liberal? ¿Quién es más realista? ¿Quién le gusta cumplir los compromisos? ¿Quién mira las cifras económicas para ver el desarrollo de un país? Encuentra en la figura del ministro Astori su fiel intérprete a la hora de llevar adelante determinados postulados. ¿Quién es más radical? ¿Quién apuesta al país productivo? ¿Quién es más revolucionario? ¿Quién reivindica determinada forma de hacer política? Le gusta más el escenario que plantea el ministro Mujica. Sin embargo, eso no son matices. No son los matices que tenía el doctor Lacalle y Carlos Julio Pereira en la época de la elección del 89.
Se está atajando de una pregunta que podía hacérsele inmediatamente.
Es así, porque va a ser al fondo.
Si el Frente Amplio no se parece en ese sentido a los partidos tradicionales, que han sabido cobijar sectores muy distintos tradicionalmente.
Yo creo que no. Yo creo que aquí estamos yendo al fondo, no simplemente a la forma de plantear las cosas. En el Frente Amplio hoy tenemos una ministra que, por ejemplo, trata de asesino a un presidente visitante, y el propio presidente de Estado lo recibe y obviamente apuesta a lo que es el mejor posicionamiento del país. Entonces, eso no son matices, Esas son posturas tremendamente opuestas dentro de un gobierno que pretende hegemonizar la opinión pública. ¿Para eso qué hay que hacer? Resistir.
¿Qué quiere decir resistir?
Resistir quiere decir dos cosas. En primer lugar, denunciar las cosas que nosotros entendemos que no han sido correctas, denunciar una violación o el caminar al borde o en la cornisa del Estado de Derecho, nombramientos de fiscales de corte en forma provisoria por fuera de la Constitución, ingreso de legisladores violando la laicidad, reivindicando determinados hechos delictivos de su momento, violación de la Constitución de gobiernos departamentales que promueven, por ejemplo, monopolios, como en el caso del departamento de Maldonado y la empresa Satenil, de empresas privadas que desconocemos, sin llamados a licitación, y evidentemente oponernos también a este modelo y generar modelos alternativos, porque de eso se trata la resistencia. No solo oponerse, sino también decir qué es lo que nosotros pretenderíamos hacer. En el caso puntual de la reforma tributaria, que es lo que en pocos meses va a golpear los bolsillos de todos los uruguayos y de una sufrida clase media, que creo que es la que más va a sentir esta reforma. Yo pertenezco a sectores del Partido Nacional que no veían como mala palabra un impuesto a la renta de las personas físicas.
El candidato al que usted está respaldando ahora, bueno, fue candidato del Partido Nacional, pero el líder del espacio Alianza llevaba entre sus promesas electorales una reforma de este estilo.
¿Es así?
La introducción del impuesto a la renta.
Carlos Julio Pereira también lo llevó en sus programas de gobierno. Ahora, ¿renta qué es? Renta es ganancia. ¿Ganancia qué es? Ganancia es lo que a usted le queda después de gastar todo lo que gana, si es que le sobra algo.
Desde el Frente Amplio se argumenta que en los anuncios de campaña electoral del Partido Nacional nunca se explicitó cómo sería ese impuesto a la renta.
En esta última campaña es posible que así sea, pero en la filosofía wilsonista, cuando se apostó a que pague más quien tiene más y pague menos quien tiene menos, y no quien gane más o que gane menos, sí quedó estipulado. En esto que nosotros hoy estamos manejando y que usted llama la resistencia y que nosotros llamamos la resistencia, está también un modelo de una nueva generación de políticos. Nosotros estamos desde hace un tiempo en Casa de los Lamas reuniéndonos, algunos legisladores que estamos dentro de este espacio de Alianza e incluso algunos que no está en el espacio de Alianza Nacional, como el diputado Juan José Bruno de Durazno, el diputado Sergio Botana de Cerro Largo, la diputada Adriana Peña, que nos acompañó anoche en Maldonado del departamento de La Valleja, el diputado Quintino Lano de 33, una generación que nos formamos fundamentalmente en esta filosofía de partido y que queremos y creemos que podemos aportarle en Renovación, que es este grupo que yo he formado en el departamento de Maldonado, no es un grupo nacional, pero también en Renovación de estilos, de caras, de formas de hacer política que permitan al partido ser más competitivo.
Hay una autocrítica también incluida, porque usted es durísimo en la crítica del gobierno del Frente Amplio, se planta en uno de los análisis más crudos que se han escuchado y en una de las posiciones de oposición también más severas, más cuestionadoras. Ahora, ¿y hacia adentro cómo encuentras?
Mire,
partido?
Si yo no hiciese autocrítica no sería creíble. En el día de ayer hemos fundado una agrupación nueva en el departamento de Maldonado que basa su sentido de existencia en la autocrítica. Yo he dicho cosas que hay dirigentes que les ha molestado y yo creo que no es para molestarse, sino para reflexionar juntos. Si el Partido Nacional, por ejemplo, en Maldonado, vuelve a repetir absolutamente todo lo que hizo en las últimas administraciones, desde el punto de vista de gobierno, pero también desde el punto de vista de estrategias electorales, seguramente pueda tener la misma respuesta de la gente. Si algo uno tiene que aprender del tropiezo es que debe corregir algunos rumbos.
Por ejemplo, ¿qué hay que corregir?
Por ejemplo, hay que corregir determinadas mezquindades que se dan, determinados vicios que se van generando después de 15 años de gobierno.
¿Qué entiende por vicios?
Mire, el Partido Nacional ejerció desde la época de Burgueño una transformación muy importante en el departamento de Maldonado, y eso en un departamento que maneja muchísimos recursos va haciendo que muchos intereses empiecen a entrar en juego.
¿Usted habla de corrupción?
No hablo de corrupción, hablo de ser más cristalino y más transparente. Si algo se reclamó en la última campaña electoral en el departamento de Maldonado fue transparencia y cristalinidad.
¿Y el Partido Nacional usted entiende que no ha asumido ese mensaje?
Yo creo que tiene que ser más claro, creo que tiene que ser más transparente, creo que tiene que ser más cristalino a la hora de mostrar su accionar, y además teniendo hoy la ventaja de que este gobierno progresista, que tantas veces adjudicó intencionalidades oscuras a procedimientos del Partido Nacional en el gobierno, está hoy teniendo más de 4 denuncias penales por episodios concretos que hacen al mal manejo o a la mala administración municipal. Yo le quiero poner un ejemplo para que la gente lo vea claramente a lo que me estoy refiriendo. En el departamento de Maldonado, en el peor de las crisis, en el año 2002, la Intendencia entregaba 6.000 canastas de alimento. Es un método que las intendencias tienen de llegar a la población más indigente. Cuando se ideó un programa que se llamó Jornales Solidarios, O sea, usted le da así la canasta e incluso algún apoyo económico, pero le pide que le barra la calle, le pide que le saque el yuyo de la baldosa. Se presentaron solo 2.500 personas. ¿Qué quiere decir? Que en Maldonado se estaba practicando una política de asistencialismo que evidentemente no daba resultado. Y hoy es mucho peor porque lo vemos a esto extendido a todo el país. Porque ese mismo asistencialismo que nos fue perjudicial en Maldonado está siendo hoy perjudicial en muchos aspectos en todo el territorio nacional, dándole 1.300 pesos a la gente muchas veces sin pedirle nada a cambio.
Estamos con el diputado Federico Casareto, que en el día de ayer acaba de presentar en Maldonado el grupo político que ha creado y que encabeza, llamado Renovación.
Tempranito, Santiago agarra el camión de su pyme y recorre varios kilómetros. En el viaje, para comer en la pyme de Cacho. Cuando llega al pueblo, descarga primero en la pyme de Sergio y luego pasa por la pyme de Walter para que le revise el aceite del camión. A la tarde, hace la última parada en la pyme de Laura con la excusa de comprar naranjas. Y aprovecha para decirle...
Laura, ¿vamos a la pyme a ver una película esta noche?
En el Uruguay, el 99% de las empresas son pymes. Por eso apoyar a las pymes es apoyar al Uruguay. Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial. Una cuenta creada para que tu empresa crezca y haga crecer al país. Banco Comercial, el banco de todos.
Diputado Federico Casareto, usted estuvo en estos minutos ya dando algunas de las razones por las cuales crea un espacio político propio. Ha estado explicando cómo se posiciona dentro del Partido Nacional en Maldonado. Ahora, hay quienes entienden y sostienen que este pase suyo de Correntada Guillonista a Alianza Nacional, o al espacio de Alianza, la creación de su propio movimiento, se deben en realidad a que usted está buscando un mayor margen para su propia acción política. Entonces, mi pregunta es, el hecho de que el ex intendente de Maldonado, Enrique Antía, sea una de las figuras de Correntada Wilsonista, ¿le significaba a usted un techo? ¿Estaba allí una de las razones por las cuales usted entendía que tenía que irse de la Correntada Wilsonista para tener su propia plataforma, por ejemplo, para pelear por la intendencia de Maldonado?
Mire, dos cosas. Si yo hubiese hecho este movimiento a un año de las elecciones o a meses de las elecciones, uno podría advertir netamente un contenido electoral. Yo lo hago hoy a 3 años de las elecciones. Nadie sabe qué le va a pasar al sector o al diputado Casareto de aquí a 3 años, o qué le puede pasar incluso al sector Alianza Nacional. Lo Está cual bien. No quiere decir, y voy a lo que usted me dice, que el hecho de convivir dentro de una bancada partidaria con un compañero de partido que tiene un proyecto diferente en el departamento de Maldonado, no significa algunas dificultades. Mire, cuando yo hablo de autocrítica es autocriticarse. Yo también me critico. Yo fui presidente de la Junta Departamental del gobierno del intendente Antía. Yo fui edil, uno de los principales ediles, y defendí su gobierno. En la campaña electoral fui prácticamente la espada del ingeniero Antía en los actos político-partidarios antes de que él clausurara los propios mitines políticos.
Está claro que hoy ya no defiende tanto aquella gestión.
No, yo defiendo la gestión porque creo que ha sido muy buena la gestión. Lo que sí creo que hay que corregir cosas. Porque si la gente hubiese visto que todo era bueno, hubiésemos ganado y perdimos. Entonces, hay que ver por qué perdimos, hay que analizarlo y no hay que tenerle miedo a estas cosas. Esto no es distanciarse, diferenciarse, esto no es pelearse. Esto es simplemente aprender para hacer las cosas mejor. Y yo creo en un Partido Nacional competitivo. Miren, en el 99 el Partido Nacional en Maldonado quedó tercero en las elecciones nacionales. Y 7 meses después, el Partido Nacional gana. Tenía 3 candidatos que competían, no se sabía si ganaba Ambrosio Rodríguez por el herrerismo, Alcorta por su sector o el ingeniero Antía. En cambio, el Frente Amplio llevaba un solo candidato, que era el doctor Pérez, Darío Pérez, que perdió, fue el más votado, pero perdió. En esta última instancia electoral, el Frente Amplio aprendió la elección, llevó 3 candidatos, Alcorta, Antía y De Los Santos. No se sabía si ganaba De Los Santos o Darío Pérez. En cambio, el Partido Nacional llevó un gran candidato, el más votado en la historia política de Maldonado, casi 50.000 votos, como fue el ingeniero Antía, y 2 excelentes compañeros, pero que no sumaban al proyecto. Por lo tanto, creemos que en Maldonado debe haber un herrerismo fuerte, una alianza fuerte, una Correntada fuerte, y candidatos que hagan competitivo el partido y que crezca.
O sea, está claro que usted va a competir con Antía, si es que Antía sigue adelante.
Mire, yo está claro que estoy encarnando un proyecto político departamental que si la convención, y obviamente los respaldos políticos así lo ameritan, vamos a competir, como no, por un espacio municipal.
Y va a competir con una estructura suficientemente fuerte. No es sencillo desafiar al aparato que el propio Antía ya ha logrado armar en Maldonado. ¿Cómo maneja eso? ¿Usted está buscando apoyo fuera del partido?
Yo les cuento 2 cosas. En primer lugar, yo fui diputado electo con 20.000 votos. Formaba parte de la estructura de Antía. y hoy estoy formando un movimiento político.
O sea, usted reivindica su propia base.
¿Cuál es la estructura que queda y cuál es la que se va? Eso se verá en el debate electoral. Pero además, nosotros vimos la necesidad de crear un grupo político porque teníamos 4 o 5 patas importantes que teníamos que unificar. Creamos antes de Semana Santa, recreamos el Instituto Wilson Ferreira Aldunate, más de 70 técnicos profesionales que van a generar un debate que saque de la mediocridad al debate y al trancazo político que hay en Maldonado. Tenemos 6 listas de la juventud compitiendo con más de 300 nombres de jóvenes. Tenemos una bancada de más de 10 ediles que han, como le decía hoy, incluso hecho la propia denuncia de Satenil. Tenemos una brigada que ha salido a buscar las calles. El Partido Nacional perdió la presencia en los muros, la estamos recuperando. Y es también importante en la comunicación. Tenemos un legislador a nivel nacional. Eso es estructura. Ahora, ¿cuál es la estructura que más va a pesar? Bueno, eso va a depender de lo que la ciudadanía pueda advertir. También le digo, hay estructuras que suman y hay estructuras que restan.
Ahora, ¿efectivamente usted está buscando socios que vengan de afuera del partido?
En la definición que nosotros hacemos del sector departamental, tenemos ejemplos claros de dirigentes frente amplistas, netamente frente amplistas, históricamente frente amplistas, que incluso ocuparon cargos en el caso de Maldonado en la propia Junta Electoral, que han pegado el salto por no encontrar, después de 30 años de militancia política, lo que esperaban encontrar. Hoy nos están acompañando. Y obviamente hemos encontrado ciudadanos colorados que nos han dicho, vamos a votar en lo nacional a nuestro partido, pero en lo departamental advertimos que la única posibilidad de poder volver a construir en un departamento que está hoy alicaído es a través del concurso del Partido Nacional. Y ya pasó en la elección pasada. Fíjese que el Partido Colorado Maldonado en las nacionales llevó 11.000 votos y en las departamentales llevó 4. ¿Qué quiere decir? Que hay un trasiego y nosotros también apostamos a eso. ¿Para que el Colorado deje de ser Colorado? No, en absoluto. Para que siga siendo Colorado, pero para que vuelva a ayudarnos a construir un departamento que hoy no tapa los pozos, no ilumina, se ahoga gente después de 6 años o 7 de no haberse ahogado a nadie. Y hace negocios que están viciados en muchos casos de turbiedad, de corrupción o de lo que nosotros no queremos.
Usted tiene una visión crítica del gobierno nacional, pero más crítica creo es la visión del gobierno departamental que encabeza el intendente Óscar de los Santos. Usted dice en el documento con el que ha presentado a su grupo Renovación que se propondrá conservar, proteger y desarrollar los logros obtenidos en el pasado porque el progreso humano se hace de acumulaciones y no de mesiánicos intentos de volver una y otra vez a empezar desde cero. Renovar no es destruir ni cambiar todo sin tino y sin sentido. ¿Esto está centrado en lo que es el gobierno municipal de ahora?
Es así. En el gobierno anterior, todos los índices, recolección de residuos, iluminación, seguridad incluso, daban muy buenos porcentajes. De repente lo que estaba desgastado era el sistema político que llevaba adelante la conducción del gobierno. Hoy tenemos que está desgastado el sistema político que lleva la conducción de la administración de los Santos, pero además se han visto resentidos los servicios, que es lo mínimo que se debe volcar en un departamento que hasta hace muy poco era reconocido como el departamento jardín del país, y que basta con ingresar y ver la actual situación de cosas para ver el deterioro que se está viviendo. Entonces nosotros creemos que hay que buscar políticas de Estado. Yo ayer lo decía, si para esto hay que empezar a hablar de coparticipaciones en los gobiernos, que es una palabra que no hay que tenerle miedo, que hay que animarse a decirla, yo creo que hay gente muy valiosa dentro del gobierno del partido Frente Amplio, como también del Partido Colorado. ¿Por qué no pensar un gobierno en el cual hayan direcciones pertenecientes a otro partido? Me gustaría tener como auditor de una intendencia en la cual históricamente se han sospechado determinados malos manejos a un adversario. ¿Por qué no pensar en un auditor frente amplista que controle mi gobierno? Es la mayor tranquilidad para un jerarca municipal.
Usted está dando pautas de por dónde va a ir su campaña, si es que efectivamente se postula la intendencia.
Yo estoy dando pautas de lo que debe ser por lo menos un amanecer a un sistema político muy oscuro que se ha desarrollado en los últimos 2 años en Maldonado, con una falta de diálogo con los blancos, con los colorados, con Darío Pérez, con ADEOM, con la propia Liga de Fomento, con el Rotary, con absolutamente toda la sociedad fernandina, cosa que no estábamos acostumbrados a hablar.
Bueno, yo entiendo lo que usted dice de lo que está pasando en estos años, pero visto desde afuera, por lo menos, el departamento de Maldonado es una gran carnicería política desde hace años.
Es una gran...
Ustedes, los blancos, cuando ejercieron el gobierno, tuvieron también una interna complicadísima. Ni que lo diga la última campaña electoral. También entre sectores colorados hubo enfrentamientos muy duros cuando se estaba en el gobierno de Maldonado. Y yo vería ahora unas declaraciones de Juan Pígola, el presidente de la Cámara Empresarial Maldonado Punta del Este, hablando en una entrevista con FM Gente de Maldonado. Él decía, si los actores políticos no dejan de lado sus guerras intestinas, Maldonado nunca saldrá adelante desde el punto de vista económico. Maldonado está viviendo una de las peores crisis políticas que ha tenido la historia y no solamente están mal entre los partidos, sino adentro de los partidos. ¿Cómo observa esta preocupación que viene desde el empresariado, que es un actor tan importante en un departamento con el perfil como el de Maldonado?
Mire, yo creo que es una explicación y una fundamentación lógica, fruto de lo que hemos demostrado los actores políticos en los últimos tiempos, de los cuales yo también me hago responsable. Lo que sí yo digo es que hemos intentado, a través del mensaje de ayer de construir políticas de Estado, pero también en la acción. Usted sabe que en Maldonado, por primera vez en los últimos 20 años o más, se constituyó lo que llamamos la bancada Maldonado, que es un ámbito en el cual los 5 diputados del departamento nos sentamos a buscar puntos de encuentro. Así ayudamos a las Fuerzas Vivas a sacar un juzgado letrado en San Carlos, así ayudamos a desalojar a aquellos 8 ocupantes en Punta del Este, así vamos a ayudar a determinados emprendimientos. Eso es mostrar que queremos otra cosa. Yo tengo diferencias profundísimas con Darío Pérez, pero a la hora de buscar temas de entendimiento estoy dispuesto y además he demostrado que puedo hacerlo. Sí creo que el conductor político del departamento, el que la gente eligió, que conduzca hoy la actividad y la administración, que es el intendente, no ha tenido la suficiente visión como para poder convocar a un gran diálogo que le permita incluso a sí mismo tener la tranquilidad a la hora de gobernar. Con respecto a lo que usted decía al principio, la metralla permanente que ha existido desde hace muchísimos años, sí es cierto, hay metralla de artificio y hay metralla que es en serio. La metralla de artificio fue todas aquellas denuncias mediáticas de procedimientos poco claros en las administraciones nacionalistas, pero que nunca llevaron a una denuncia penal. Nunca el Frente Amplio hizo una denuncia penal en los gobiernos anteriores del Partido Nacional. En cambio, en este gobierno los nacionalistas hemos encontrado el tema de Satenil, el tema del mal manejo de las direcciones de cultura que hizo que los directores dejasen de cumplir sus funciones, e incluso también al secretario general que contrata con su propia empresa. Un médico que es dueño cooperativista de una mutualista y firma un contrato en la cual su mutualista provee de servicios a la intendencia a la cual es secretario general. Esto motivó denuncias, esto son cosas concretas, hay pruebas, hay indicios de determinados procedimientos. Entonces, separemos lo que es la metralla política de desgaste, que hemos visto en muchísimos tiempos en Maldonado, de lo que verdaderamente hoy está en un efecto de contralor de un partido hacia otro partido de gobierno.
Sí, pero da la sensación de que hay un problema que es más estructural en Maldonado.
Mire, yo decía el
otro día, hay un problema de cultura política ahí adentro que barre a todos los partidos.
Haría falta un gran hermano en Maldonado, encerrarnos a los 6 actores políticos en una casa, no digo durante 4 meses, pero sí de repente durante 48 horas en la cual haya un sinceramiento.
Sin cámara de televisión.
Sin cámara de televisión en lo posible.
Hemos dialogado en estos minutos en perspectiva con el doctor Federico Casareto, médico, diputado por Maldonado del Partido Nacional, que en las últimas horas acaba de presentar su nuevo sector político, Renovación, que pasa a operar bajo el espacio Alianza, que encabeza Jorge Larrañaga. Doctor Casareto, gracias por acompañarnos y bueno, volvemos a conversar con usted en cualquier momento.
Ha sido un gusto.